Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 9 de junio del año 2014. Bien, pues hoy voy a compartir con vosotros la segunda parte del importante estudio bíblico que escribí hace unos días sobre el tema del don de lenguas. Hoy vamos a hablar sobre qué es eso de orar en el Espíritu. Hoy la segunda parte. La primera parte la publiqué, lo que pasa es que me parece que en mi página web no está publicada, lo miro antes, así que luego soluciono este problema, pero todavía no está publicada en mi página. De modo que mañana pues ya estarán publicadas las dos, la primera parte y esta. Bien, pues antes de comenzar el estudio bíblico de hoy y la tertulia, le vamos a dar las gracias a Dios por esta reunión que vamos a tener y por este estudio bíblico. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por este estudio bíblico que vamos a dar. Te pedimos que nos dirijas tú con tu espíritu a toda la verdad. Y especialmente dirige a la verdad a todas aquellas personas que están engañadas, que han sido cegadas en ese sistema iglesiero apóstata, en el sistema pentecostal. Que les hagas ver cómo les están extraviando, engañando con esas falsas lenguas y les lleves a un conocimiento correcto de la verdadera doctrina. Igual que a nosotros también, un día nos sacaste del error y nos llevaste a la verdad. Gracias por este camino de salvación que estamos llevando, estamos caminando. Gracias, Señor, porque nos has prometido y asegurado la vida eterna en tu maravilloso reino. Ayúdanos a llegar hasta la meta, hasta el final, hasta que venga tu Hijo Jesús, regrese del cielo para pagar a cada uno según sus obras y podamos así heredar esa vida eterna que nos ha dado. Paciencia, sí. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pues sí, como he dicho, voy a compartir con vosotros la segunda parte de este tema del don de lenguas. Es un tema muy importante. Ya la primera parte la dimos el otro día, aunque creo que todavía no está subida, por un error mío, pues no está subida todavía a internet. Lo publiqué en el foro, o sea, está subida, lo que pasa es que el enlace no está publicado todavía en mi sitio web, en mi página web. Pero si miráis en el foro, veréis la última charla que tuvimos, la primera parte de este tema, pues sí está publicada en el foro. O sea que ahí el que la quiera bajar, pues tendrá que ir al foro y ya mañana pues estará publicada en mi página web. Bien, vamos a hablar hoy qué es esto de orar en el Espíritu. Como sabéis, en las iglesias pentecostales y carismáticas se enseña que orar en el Espíritu consiste sencillamente en orar a Dios, profiriendo ese tipo de expresiones estúpidas, pues que no tienen, como sabéis, ningún significado, que hacen pasar por el don de lenguas. Estos falsos pastores, estos falsos maestros, lo que enseñan es que nosotros, dicen ellos, estaremos orando en el Espíritu cuando digamos ese tipo de expresiones como incalaita, malclaita, raba, catara, rebe, el ekemakashomba, etcétera, etcétera, etcétera. Expresiones absolutamente carnales, estúpidas y sin sentido. Ellos dicen que eso es orar en el Espíritu. Y la pregunta que debemos de hacer es, ¿es realmente eso orar en el Espíritu? Pues por supuesto que no. Y vamos a comprobarlo seguidamente. Vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo sobre orar en el Espíritu. Y para ello vamos a irnos a un texto muy importante que se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 14, verso 15. 1 de Corintios 14, 15, que dice lo siguiente. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Observad cómo Pablo pues estaba hablando de aquellos hermanos en la iglesia de Corinto que hablaban en otros idiomas, es decir, en lengua extraña. Estos hermanos tenían el verdadero don de lenguas en esa iglesia de Corinto en el siglo I. Y entonces ellos tenían que pedir en oración poder interpretar o traducir esos idiomas, esas lenguas. Ellos oraban en un idioma desconocido, oraban en otro idioma extranjero, en lengua desconocida. Ya sabéis que la palabra griega que se utiliza aquí es la palabrita glosa, que significa idioma humano, lengua, idioma humano. Ellos oraban en un idioma extranjero, ellos oraban en el Espíritu, eso es lo que significaba, y cantaban también en el Espíritu, es decir, cantaban en un idioma extranjero. Pero también debían orar y debían cantar en la iglesia con el entendimiento, es decir, en un idioma sencillamente que el resto de los hermanos de la iglesia de Corinto pues pudieran entender. Como por ejemplo era el caso del idioma griego, que era el idioma oficial, el que se hablaba en el Imperio Romano. Era un idioma que todos podían entender perfectamente. Y nada de esto tiene que ver, hermanos, con el falso don satánico, ese que hacen pasar por el don de lenguas, que utilizan los pentecostales y carismáticos. Y recordad que el apóstol Pablo estaba hablando del verdadero don de idiomas, es decir, lenguas o idiomas humanos, y no de ese tipo de babosadas sin sentido, absolutamente carnales y diabólicas, que profieren los falsos maestros pentecostales y muchas iglesieros e iglesieras pentecostales, que todavía son miembros de estas sectas y que dicen practicar eso, esa babosada, que hacen pasar por el don de lenguas. Sencillamente están cegados y engañados por el padre de la mentira, que es Satanás. Mira lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, versos 21 y 22. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Mirad, este pasaje es un texto tremendo y destroza completamente la falsa teología de las iglesias pentecostales y carismáticas. ¿Y por qué? Pues porque en dicho texto el apóstol Pablo dijo bien clarito qué clase de don de lenguas era el mencionado en esa epístola de Pablo. Eran idiomas humanos. Por eso fijaos es que dijo, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, un texto tomado del Antiguo Testamento y que se está refiriendo al pueblo de Israel. Es decir, se estaba refiriendo a idiomas extranjeros y de ninguna manera se refería a la babosada estúpida y satánica sin sentido que hablan los pentecostales. Y además fijaos que Pablo dijo que las lenguas o idiomas eran por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Esto es importantísimo. Es decir, Esos idiomas extranjeros que se hablaban ahí en la iglesia de Corinto, en los hermanos que tenían el don de lenguas, el verdadero don de lenguas, no eran señal que demostrara que uno es creyente. No prueban absolutamente nada, sino que eran una señal para los incrédulos. Es decir, eran una prueba milagrosa para los que rechazaban a Dios de entre el pueblo de Israel. Repito, era una señal de juicio para los incrédulos de la nación de Israel. Sin embargo, la profecía, fijaos, el don de profecía, no servía a los incrédulos, sino a los creyentes. El don de profecía es especial para los miembros de la iglesia, para los hermanos. ¿Y por qué? Porque es el don de profecía lo que más edifica a la iglesia, ya que quien tiene este don habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así lo podemos leer en 1 de Corintios capítulo 14, verso 3. Ahí lo tenéis. El que profetiza edifica a la iglesia, habla a los hombres exhortándoles y consolándolos también, porque los santos de Dios a lo largo de la historia han pasado por tribulaciones, han sufrido, y quien tiene el don de profecía pues consuela a otros hermanos con las benditas promesas de bienaventuranza eterna, de gloria eterna que van a recibir los santos en el futuro. Y esas promesas de vida eterna, de la venida gloriosa del Señor Jesús, es algo que consuela a los cristianos, nos consuela. Y quien hace esto, por tanto, tiene el don de profecía. El don de profecía de ninguna manera ha cesado. Por supuesto que sigue existiendo el don de profecía en las iglesias, en las congregaciones, en las verdaderas iglesias de los santos, porque le edifican, edifican a la iglesia. Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y ya para terminar esta segunda parte, hemos de tener en cuenta que el pentecostalismo, y esto lo digo especialmente para los pentecostales que escuchen este estudio bíblico, el pentecostalismo es uno de los mayores engaños religiosos y satánicos de toda la historia de la humanidad. Y es algo que se ha extendido como la pólvora sobre todo el mundo. Por eso, y bueno, se ha extendido a partir, como sabéis, del siglo XX, que es cuando nace, a principios del siglo XX, en los Estados Unidos nace el maldito pentecostalismo, en lo que hoy conocemos como las iglesias pentecostales. Por eso es que en Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, dice bien claro que Satanás está engañando al mundo entero. Y el pentecostalismo, o movimiento carismático también se conoce dentro de la Iglesia Católica, es una de las herramientas del diablo más poderosas para llevar al engaño y a la condenación a millones de personas que rechazan la verdad y que prefieren seguir creyendo en la mentira. En la verdadera Iglesia de Dios se hace todo. ¿Cómo se hace todo en la Iglesia de Dios? Como dijo el apóstol Pablo, a ver si algún hermano lo sabe, si algún hermano lo sabe, que lo ponga aquí en el chat. ¿Cómo se hace todo en la Iglesia de Dios? Ir poniendo la respuesta aquí en el chat, a ver si algún hermano lo sabe. Bien, voy a leer lo que habéis puesto. Por ejemplo, el hermano Carlos dice, bien explicado para entendimiento. Y Anita ha contestado decentemente y en orden. Efectivamente, esa es la respuesta correcta. Muy bien. Así lo dijo el apóstol Pablo. Hágase todo decentemente y en orden. Sin embargo, en el maldito pentecostalismo, en las iglesias pentecostales, como sabéis, ocurre todo lo contrario. Se hace todo de una forma indecente y en un desorden total. Cualquiera que conozca los cultos o los shows pentecostales verá que hay un desorden total, demostrando así que dichas sectas forman parte de la gran apostasía predicha por el apóstol Pablo. Como leemos en 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1, que dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y si alguno de los que estén escuchando este estudio bíblico aún forma parte de alguna iglesia pentecostal o carismática, sigue creyendo que lo que ellos hablan es el verdadero don de lenguas, pues ha de saber que ha sido terriblemente engañado o engañada por el mismísimo diablo, el padre de la mentira. Lo que ha de hacer estas personas, sean pentecostales hembras o pentecostales varones, es reconocer sus errores, arrepentirse sinceramente y salir corriendo y cuanto antes de esa repugnante apostasía, de esas iglesias apóstatas que forman parte del sistema iglesiero apóstata, del SIA, y creer en la verdadera doctrina. Ya que en ese tipo de iglesias, hermanos, como sabéis, lo que impera es el fraude, la avaricia y todo tipo de pecados, pero eso sí, bajo una apariencia hipócrita y falsa de piedad. Bien, pues hasta aquí ya, hermanos, el estudio de hoy. Estará la segunda parte. Quien lo quiera tener por escrito, pues ya sabéis, lo tenéis ahí en mi sitio web, la21tesisdetito.com. Lo podéis descargar en formato de libro electrónico PDF o en formato de página web. Ahí lo tenéis por escrito. Bien, ya si queréis que charlemos de cualquier cosita, queréis hacer alguna pregunta, comentarios o lo que queráis, pues adelante. Bien, cambiando de tema, pregunta al hermano Carlos aquí en el chat sobre el tema de la destrucción de la ciudad de Damasco. Como sabéis, es una profecía que se encuentra en el libro de Isaías, donde se dice que la capital de Siria, que es Damasco, un día será destruida y dejará de existir. Evidentemente es una profecía que todavía no se ha cumplido, porque Damasco sigue existiendo. Por lo tanto, se va a cumplir en el futuro. ¿Cuándo va a ser destruida la ciudad de Damasco? Pues exactamente la Biblia no lo dice en ninguna parte. Lo único que podemos hacer es dar opiniones personales, podemos hacer conjeturas de cuándo va a ser destruida, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que esa ciudad un día va a ser destruida, quedará totalmente en ruinas. Está escrito en la profecía. Como también están escritas en la Biblia, pues un montón de profecías, especialmente la que está a punto de ocurrir, que es el estallido de una gran guerra mundial y que va a dejar preparado a las naciones, pues, para el reinado de la bestia. Como sabéis, va a durar 42 meses. Primero tiene que venir una guerra mundial y después el reinado del falso Mesías y del falso profeta. Y es a lo que estamos a puntito de entrar en el mundo, a esta tercera guerra mundial termonuclear. Los que estéis siguiendo el asunto de lo que está pasando en Ucrania, está a punto de enfrentarse militarmente Estados Unidos contra Rusia y contra China. Eso sería, evidentemente, pues una guerra mundial y además con armas nucleares. Algo que ya está escrito en el libro del Apocalipsis y que ha de suceder. Así que estamos a la expectativa y viendo los acontecimientos de lo que está ocurriendo en esa parte del mundo.
Pido palabra por ahí, hermanos.
Sí, adelante, hermano Mario.
Nada, saludándolos a todos por ahí y gracias y paz para todos. Comentarle solamente, hermano, que por ahí en el sistema del sello, ya usted sabe cuál es, por ahí ya se están corriendo las enseñanzas suyas, hermano, respecto a las lenguas principalmente, quiero que sepa. Estamos ahí moviendo un poquito, de manera que nos están dando la chance de correr un poco más los audios, porque lo que sucede es que como es muy corto el espacio en el sello, no se puede mucho, pero estamos ahí en esto, hermano. Solo para compartir esto. Cambio.
Pues muchas gracias por la información, hermano Mario, y que siga así, que siga dándose a conocer la verdad sobre este tema, pues para que otros muchos que están metidos en ese tipo de sectas pentecostales, pues se den cuenta cómo les están engañando y vayan saliendo del error. Cada vez hay más personas que están saliendo de ese error pentecostal, están abandonando ese tipo de sectas, y cada vez hay más y más. Y esto gracias sencillamente al estudio bíblico, que es algo que no se hace prácticamente en las iglesias pentecostales. Buenos estudios bíblicos donde se analicen las cosas, como hacían por ejemplo los judíos de Berea. ¿Qué hacían los judíos de Berea? Pues que investigaban las sagradas escrituras para comprobar si lo que enseñaban Pablo y Bernabé pues era verdadero. Estudiaban las escrituras. Estos judíos eran muy nobles, eran más nobles que los de Tesalónica. Pues es igual lo que están haciendo ahora otros muchos. Están estudiando este tema del don de lenguas y se están dando cuenta cómo estos falsos pastores, estos falsos evangelistas pentecostales les han estado engañando, estafando y robando. Y se están dando cuenta gracias, repito, a un profundo y verdadero estudio bíblico. Y lo que hacemos nosotros, pues, es poner este granito de arena, ir propagando, pues, este tipo de estudios sobre este tema, para que vayan saliendo del error, y así como también un día nosotros, pues, pudimos salir del error.
Uno de los puntos que hemos estado tratando por ahí también en sello, ya ve que me enfoco bastante ahí también con, es que hay muchísima gente la que hay ahí, ¿no? En la cual uno puede, pues, compartir palabra y sacar muchas cosas a, pues, a relucir conforme a la escritura. Apocalipsis 12:10 es un punto bien, bien lindo en el cual, pues, hemos entendido de una manera bien clara acá en el foro, con el grupo. Sin embargo, por ahí hay una necedad fuertísima, ¿no? Dice Apocalipsis 12:10 de esta manera: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Dice, porque ha sido, ¿ya? Aquí está el problema. Dice que ha sido lanzado, ¿verdad? Fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, en este ha sido, asumen, pero no uno, hermano, es un puño grande, ¿eh? Un puño de personas un gran puñado de personas que dicen, porque ha sido, ellos, para ellos, ya Satanás ha sido lanzado desde hace mucho tiempo. Por eso es que Ezequiel, y en el libro de Ezequiel, el pasaje de Ezequiel 28 e Isaías, pues ellos lo toman literalmente, como si fueran Satanás, ¿no? Pero en este ha sido, ahí es donde está ahorita la controversia, ahí es donde está la situación fuerte, por más que estamos haciendo ver de que, bueno, principalmente yo, porque no hay muchos que estén ahorita por acá en el foro con nosotros y que esté compartiendo con sello respecto a este punto, ¿no? Pues ha sido, pero es que en realidad es Juan el que ha mirado la visión. Juan está mirando una visión profética, que, bueno, en su tiempo él estaba mirándola y por eso está diciendo ha sido. Corríjame, hermano, si estoy mal, pero en realidad lo que estamos esperando es eso, ¿no? Ese lanzamiento, esa lucha que habrá entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. O sea, sucederá, no es de que ya sucedió. Corríjame si estoy mal en ese punto. No sé si me salgo por ahí del tema, pero solamente para comentar.
Muy bien, hermano Mario, gracias. Pues bien, la respuesta es muy buena la que le has dado. Lo que utiliza ahí el libro del Apocalipsis, sencillamente, y no solamente en ese pasaje, sino en muchos pasajes del Apocalipsis, es lo que se conoce como el pretérito profético. Es decir, hablar en tiempo pasado de algo que va a ocurrir en el futuro, de algo que todavía no ha ocurrido. Ocurre en ese pasaje que has citado, Apocalipsis 12:10, y ocurre en montones de textos del Apocalipsis. Como por ejemplo, vamos a ver, cuando dice, por ejemplo, Apocalipsis 13, y le fue dada a la bestia el poder de actuar durante 42 meses. Le fue dado tiempo pasado, os fijáis, le fue dado. Sin embargo, es algo que todavía no ha ocurrido, porque todavía no ha venido el reinado de 42 meses literales de la bestia. Es algo que va a ocurrir en el futuro. Eso es lo que se conoce como el pretérito profético. Entonces, las personas ignorantes que no conocen esto, pues claro, llegan a conclusiones estúpidas, como esa de decir que ya esa profecía de Apocalipsis 12 se ha cumplido en el pasado, que Satanás ya ha sido arrojado a la tierra en el pasado. Eso es mentira. Esa es una mentira que enseñan, por ejemplo, los llamados testigos de Jehová. Ya sabéis, ellos dicen que en 1914 se cumplió esa profecía, que Satanás y sus ángeles descendieron a la tierra en el año 1914, enseñan ellos. Eso es una patraña, es mentira. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis dice bien claro que cuando el diablo y sus ángeles descienden a la tierra, van a entregar su poder a la bestia y va a comenzar su reinado de 42 meses. Eso todavía no ha ocurrido. Por lo tanto, es imposible que Satanás y sus ángeles hayan sido arrojados a la tierra. Repito, es una profecía para el futuro, porque lo que se menciona ahí es el pretérito profético, como en muchísimos pasajes del libro del Apocalipsis. Es una forma de hablar, una figura, el pasado profético o pretérito profético, que es lo mismo. Así que raro, sí, Mario. Adelante, hermano.
Perdón. Exactamente, hermano, es así, el pretérito profético. Sin embargo, estos pastores encumbrados, hermano, supuestamente, ¿verdad? No entienden esto, hermano. Fíjese que no entienden esto aún. Dicen, pero tú estás loco, Mario. ¿Cómo puede ser posible un pretérito futuro? O sea, lo que estás diciendo es un pretérito futuro. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Dónde se ha mirado esto en la gramática? Digo, no, es que esto no lo vas a encontrar en la gramática académica, en una escuela, en una universidad, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Pero pues es que es una situación fuerte para ellos, no pueden entender esto. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque no tienen una revelación respecto a lo que es profético. Lo toman así, lo toman literal, de que pues que sí, que ya pasó esto, ¿no? Pero sí hay muchísimos ejemplos respecto a este pasado profético, no lo pueden entender. Y pues ahí estamos, en medio de esa lucha, ¿no? Ahí estamos en esa situación y pues pidiendo a Dios que nos dé palabra y nos dé pues el momento para que esta gente pues abra su entendimiento.
Así es, hermano.
Paso
Muy bien.
palabra.
Cuando te digan ese argumento la próxima vez, pues mira, para que estas personas que son ignorantes, pues lo lleguen a entender, la mejor forma de hacerles entender es poniéndoles ejemplos. O sea, sacar pasajes del libro del Apocalipsis. Por ejemplo, ese texto que he citado antes. Le puedes decir a estas personas, vamos a ver, Apocalipsis 13 dice, y le fue dado a la bestia el poder de actuar durante 42 meses. Ahí está hablando en pasado, le fue dado. Y entonces le puedes preguntar a esa persona, ¿el reinado de la bestia de 42 meses ya ha ocurrido? Y te van a decir que no, que va a ocurrir en el futuro. Y así es como va a entender qué es eso del pretérito profético. Hay muchísimos pasajes en el Apocalipsis donde claramente se dice, ¿no? Se habla en tiempo pasado de profecías que se van a cumplir en el futuro. Hay muchas. Se podrían dar muchos ejemplos. En la próxima charla bíblica que tengamos, pues simplemente voy a citar unos cuantos textos del libro del Apocalipsis donde aparece el pretérito profético. Hay decenas y decenas de pasajes. Por ejemplo, cuando desciende también la Nueva Jerusalén a la Nueva Tierra, igual, se utiliza el pretérito profético. Se habla en pasado como si ya hubiera ocurrido. Y sin embargo es algo que va a ocurrir en el futuro. O sea que se pueden dar muchos ejemplos a estas personas para que se traguen sus palabras y se traguen su ignorancia y lleguen a entender qué es eso del pretérito profético.
Sí, gracias, hermano. Gracias por esto. Efectivamente es un muy buen ejemplo este que acaba de darme. Los dos, pues en realidad los dos. Haré eso, porque es bien, bien necesario que este grupo entienda. Somos muchísimos ahí. Paso palabra.
Así es, hermano, es un sistema muy bueno a base de preguntas, o sea, preguntarles, oiga, ¿usted cree que si es evangélico? Pues, como sabéis, los evangélicos también creen que el reinado de la bestia va a venir en el futuro. Entonces se les puede preguntar, entonces, ¿por qué Apocalipsis 13 está hablando en tiempo pasado, en pretérito, como si ya hubiera ocurrido? Entonces le haces esa sencilla pregunta y de repente se le va a encender la bombilla y lo va a entender. Es la mejor forma de hacerles ver la verdad por medio de este tipo de ejemplos y con preguntas sencillas. Y entonces pues se tragarán su ignorancia y reconocerán porque estaban equivocados. Y que profecías como Apocalipsis, la de Apocalipsis 12, pues es algo que se va a cumplir en el futuro. El diablo no ha sido todavía arrojado a la tierra. El diablo tiene su poder de actuación, su campo, su ámbito de actuación aquí en la tierra, pero todavía no ha sido arrojado a la tierra, su morada no está todavía en la tierra. ¿Dónde está la morada del diablo actualmente? A ver, ¿algún hermano lo podría decir? ¿Dónde dice la palabra? Que mora el diablo y sus huestes espirituales de maldad. ¿Dónde dicen que es? ¿Dónde dice que es? ¿Algún hermano lo sabe?
Bueno, la escritura nos dice, hermano, Efesios 6, 12, en los lugares celestiales, ¿no?
Exactamente. Muy bien. Y como dice también Anita, las regiones celestes, huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. Hay ciertos lugares en el espacio, en el cosmos, podría ser un planeta o varios planetas, y en esos lugares pues tienen su morada las huestes o ejércitos extraterrestres espirituales de maldad. Ahí tienen su morada. Y un día pues van a descender, van a ser arrojados aquí en la tierra. O sea, eso de que el diablo está morando aquí en la tierra, O como la Iglesia Católica ha estado enseñando durante siglos, que el diablo está en el infierno, ahí atormentando a millones de almas, que tiene su morada ahí en el infierno, pues es una fábula mentirosa inventada por la Iglesia Católica Romana para engañar a mentes a personas ignorantes a lo largo de los siglos. El diablo de ninguna manera está ahí en un lugar de fuego donde esté atormentando a millones de almas. Es una fábula mentirosa inventada por la gran ramera que es la Iglesia Católica Romana. Entonces, según el libro del Apocalipsis, va a haber guerra en la tierra y también va a haber guerra en el cielo. Cuando la guerra está ahí en el cielo, también habrá guerra en la tierra. En el cielo y en la tierra. Va a haber en la tierra una guerra mundial y en el cielo también va a haber una guerra entre los ejércitos de Miguel, el arcángel Miguel, Miguel y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles. Va a haber una batalla celestial que lo más probable es que también que se pueda observar, que se pueda ver desde la tierra. Va a haber montones de naves voladoras, lanzando rayos contra estas entidades extraterrestres malvadas y entonces serán derrotadas y arrojadas a la Tierra. Eso es lo que está escrito en el capítulo 12 del Apocalipsis.
Otro de los puntos, hermano, ahí donde la palabra, bueno, yo me recuerdo en los estudios que hacíamos en Apocalipsis, dice la escritura ahí, ahora ha venido la salvación, ¿ok? Ahora ha venido la salvación. En Apocalipsis 12:10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo y decía, ¿qué decía? Ahora ha venido la salvación, coma, el poder, coma. Y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Entonces aquí hay un problema enorme, hermano. Aquí hay un problema enorme porque cuando yo explico esto, y que yo sé que usted también lo corrigió en un tiempo, hermano, parece que así lo entendí, porque vengo siguiendo este estudio cuando llevábamos Apocalipsis, está en el estudio de Apocalipsis con el grupo. Cuando yo digo que la salvación ha llegado a esas áreas, a esas áreas. No, tú estás loco. ¿Cómo va a llegar la salvación a esas áreas? ¿Quién está ahí? Bueno, dice la escritura bien claramente que se doblará rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Pero esto no lo pueden mirar así estas personas, hermano. Ahí es precisamente por eso lo que decía usted en un principio. Hermano, si no hay estudios bíblicos, la gente está, pero completamente blind, ¿cómo se dice? A ciega. Está ciega, hermano. Se van solamente por el qué dirán de la gente, por lo que dice el pastorcillo, la apóstola. Y esto es lo que sucede mucho, ¿no? Que aún gente que tiene, hermano, 14, 15 años en el Evangelio, esto no lo pueden ver así, no lo pueden entender. Digo, gracias a Dios que yo lo entendí acá en los estudios de con el grupo, ¿no? Aquí con ustedes, pero yo también en un principio no lo entendía. Pero hoy que lo explicamos, hoy que trato de dar pues esta versión, esta explicación del por qué y con los pasajes en la mano, no lo pueden entender, hermano. Paso palabra.
Gracias, hermano Mario. Y ahora que has dicho esto tan importante, quiero hacer una aclaración sobre este texto de Apocalipsis 12:10. Y es la siguiente. Verás, yo antes creía y enseñaba lo que tú acabas de decir. Cuando dice ahora ha venido la salvación, el reino, el poder de nuestro Dios, el reinado de Cristo. Yo enseñaba antes, hace unos meses, pues que se refería a esos lugares celestiales por donde estaban antes Satanás y sus ángeles. Pero que haciendo un estudio, una investigación más profunda sobre este tema, me di cuenta que eso es un error. Y te voy a decir por qué. El texto de Apocalipsis 12:10 dice, ahora ha venido la salvación, el reino, habla de la venida del reino de Dios. Vamos a ver, cuando la Biblia habla de la venida del reino de Dios, siempre, absolutamente siempre, se refiere a su venida a la tierra. Nunca se refiere a la venida al cielo. El reino de Dios no ha de comenzar en el cielo. Donde ha de comenzar el reino de Dios es aquí en la tierra. Se habla de la venida del reino. ¿Qué significa esto? Pues el texto lo dice bien clarito, Apocalipsis 12:10. Lo que pasa es que ninguna iglesia, ningún comentador bíblico, comentarista bíblico, ningún libro de teología jamás, jamás, jamás ha dicho, ha enseñado o enseñan lo que yo voy a decir. Ahora, según Apocalipsis 12:10, el reino de Dios y la autoridad de su Cristo va a venir a la tierra cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. Eso es lo que enseña ese pasaje del Apocalipsis. Y esto, pues claro, parece una contradicción, parece imposible, parece un absurdo, pues casi nadie pues lo va a creer. ¿Cómo es posible que el reino de Dios venga a la tierra cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra? Es que el reino de Dios era el descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra. Y ahí está la cuestión. Entonces, mi opinión personal, esa es la conclusión que yo he llegado, es que cuando se cumpla ese texto, esa profecía de Apocalipsis 12, y el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, ese reinado de la bestia, de Satanás la bestia y el falso profeta, va a comenzar, como dice el Apocalipsis, en una parte de la tierra. Van a ser solamente 10 reyes, 10 reinos los que van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Y la pregunta es, ¿y el resto de naciones de la tierra? Porque Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, nunca dice que la bestia va a reinar sobre el mundo entero. Va a reinar sobre aquellos que tengan la marca de la bestia, sobre esos 10 reyes, esos 10 reinos. Entonces, la única conclusión posible es que el reino de Dios va a venir a la tierra, a cierto lugar de la tierra, a cierta parte de la tierra, y a la otra parte donde va a venir es el reinado de Satanás. Cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, va a comenzar el reinado de la bestia sobre esas naciones, no sobre el mundo entero. Esa es la opinión que enseño ahora, eso es lo que yo creo. De ninguna manera se refiere a que el reino de Dios comenzará en el cielo, en lugares celestiales. No. El reino de Dios, cuando la Biblia habla del reino de Dios, de la venida del reino de Dios, siempre se refiere a su venida a la tierra. Nunca se refiere a su venida al cielo. Por lo tanto, mi opinión, que en ciertas naciones, en cierta parte de la tierra, va a venir el reino de Dios con poder. Y 3 años y medio después es cuando ese reino de Dios va a abarcar al mundo entero. Es cuando Cristo vendrá en gloria y entonces gobernará, comenzará a reinar sobre el mundo entero. Pero antes va a venir dicho reino de Dios a cierta parte del mundo. Esa es mi opinión personal. No veo otra explicación de ese texto de Apocalipsis 12:10, porque es que lo dice bien claro. Que ahora, en ese momento, cuando el diablo se ha arrojado a la tierra con sus ángeles, en ese momento es cuando va a venir el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. No hay otra explicación. Entonces yo antes creía en eso, creía que el reino de Dios donde ha de comenzar es en los cielos. Y no, la Biblia nunca enseña eso. Lo que enseña la Biblia es que el reino de Dios donde ha de iniciarse y comenzar es en el mundo, en la tierra. Y yo mi opinión es esa, que primero va a comenzar de una forma parcial en cierta parte del mundo y después va a abarcar el mundo entero cuando Cristo venga en gloria. Esa es mi opinión personal. Eso es lo que yo creo ahora. Luego en este punto, a ver, en este punto no tiene que cada hermano que cada uno crea lo que quiera. No es un punto donde sea esencial para nuestra salvación. Si algún hermano cree que el reino de Dios, donde ha de comenzar, es en los cielos, pues que lo crea, ¿no? No pasa nada. Pero yo mi opinión personal es que el reino de Dios, donde va a comenzar, es aquí en la tierra, en cierta parte del mundo, y cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Y esto que estoy diciendo, pues como he dicho, no lo vais a encontrar en ningún libro de doctrina, en ninguna iglesia se enseña esto. Es algo que yo personalmente pues he descubierto leyendo el libro del Apocalipsis, ese pasaje en concreto. No veo otra explicación de ese texto. No sé si Mario querrás decir algo.
Sí, claro, hermano. Sí, ya verás. No, es que tienes toda la razón en este aspecto. Lo que sucede es que siempre me basé en el pasaje en donde la palabra nos enseña que bueno, que se doblará rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, entendiendo que la tierra es hueca. Entonces, esto me lleva, realmente lo he entendido ahorita en este momento, porque yo no había entendido que bueno, que la salvación pudiera llegar en ese mismo instante, en ese mismo momento, a ciertas áreas del mundo. No lo había entendido así, pero tienes toda la razón en el aspecto de que de que, bueno, que la autoridad se le dará solamente por 10 naciones, le darán su autoridad a la bestia, su poder y su autoridad a la bestia, solamente 10 naciones. Es decir, que esto no será mundial. Pero no había reparado en este punto, y siendo honesto, tendré que retractarme de esto que he enseñado, porque, bueno, tiene su explicación, y a final de cuentas, como dices, y es muy claro también, esto no compromete nuestra salvación eterna. Sin embargo, honestamente, tenemos que, al menos yo, tengo que retractarme de esto que he enseñado ahí, ¿no? Paso palabra.
Así es, hermano Mario. Mira, verás, yo también antes creía que el gobierno, el reinado de la bestia iba a ser mundial. Y muchas veces he hablado del gobierno mundial de la bestia. Y todavía en mi sitio web podréis encontrar páginas, estudios bíblicos escritos por mí, donde hablo del gobierno mundial de la bestia. ¿Vale? ¿En qué me basaba y en qué se basan aquellos que creen que, que la bestia va a gobernar sobre el mundo entero? Pues se basan en pasajes como este texto del Apocalipsis, capítulo 13, cuando dice: y le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, cuando leemos que la bestia tendrá autoridad sobre todo pueblo, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, entendemos que su gobierno será mundial, va a abarcar el mundo entero. Pero es que si seguimos leyendo ese texto del Apocalipsis, se dice que sobre quien va a reinar la bestia es sobre aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida. Los que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida le adoraron, adorarán a la Satanás, al dragón y a la bestia, los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida, que son de toda tribu, pueblo, lengua, nación. Pero eso no significa que el gobierno de la bestia será mundial. ¿Y por qué no será mundial? Pues porque sencillamente el capítulo 17 del Apocalipsis, creo que es el versículo 16, 18, bueno, es en el capítulo 17, se dice bien clarito que los 10 cuernos son 10 reyes que darán su poder y su autoridad a la bestia. Por una hora se van a reunir con la bestia y van a recibir la autoridad de reyes juntamente con la bestia. Está hablando de 10 naciones, es decir, de 10 reyes. Cuando se habla de 10 reyes, se refiere a 10 reinos, no hay 10 naciones, ¿vale? Son los que se van a someter al gobierno de la bestia. Y si van a ser 10 reinos, ¿cómo va a ser entonces el mundo entero? Imposible. Serán 10 naciones, 10 reinos. ¿Qué reinos serán esos? Pues bueno, todavía eso exactamente, pues todavía no lo sabemos. Cuando se cumpla esta profecía, sabremos perfectamente qué 10 reinos serán esos. Todavía no lo sabemos. Pero van a ser 10. No va a ser el mundo entero. Por eso es que yo no creo ahora que la bestia, el gobierno de la bestia será mundial. El único gobierno mundial que va a venir va a ser el reinado de Cristo. Ese sí será mundial, ¿eh? Va a reinar sobre todas las naciones con vara de hierro. Será un verdadero gobierno mundial el de Cristo. Pero el de Satanás, la bestia y el falso profeta, eso es lo que quieren. Ellos pretenden gobernar sobre el mundo entero, evidentemente. Satanás quiere gobernar sobre todo el mundo. Pero el Apocalipsis dice bien clarito que van a ser solamente 10 reyes, 10 reinos, los que van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Eso lo dice bien claro el Apocalipsis. Sea que cuando el Apocalipsis dice que tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, se refiere a todos aquellos, todas aquellas gentes que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Esos son los que se van a someter al reinado de la bestia. Pues esto del gobierno mundial de la bestia, como sabéis, pues enseñan también en las iglesias evangélicas, que la bestia o el anticristo, como lo llaman ellos, va a gobernar sobre el mundo entero, en el nuevo orden mundial, el famoso nuevo orden mundial. Y yo de ahora, yo de ninguna manera quiero eso. El reinado de la bestia no va a ser mundial, va a ser sobre 10 reinos. Y sobre los otros reinos del mundo, donde habrá llegado sencillamente es el reino de Dios. Así lo creo yo. Y repito, esto es algo que pues no lo vais a encontrar en ningún libro de teología. Y no se enseña en ninguna iglesia. Es sencillamente una opinión personal fruto de un estudio de estos pasajes del Apocalipsis. Y luego en este punto repito que cada uno crea lo que quiera. Yo no estoy diciendo que esto pues lo tengáis que creer. Y no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación eterna. Sencillamente es una opinión personal. Una opinión personal. Que alguno quiere creer que será un gobierno mundial, pues que lo crea. No pasa nada. Yo personalmente, pues no creo que será mundial. Va a ser sobre 10 reinos.
Sí, solo para acotar un poquito más, hermano. No, y además es utilísimo, hermano, saber esto, porque, bueno, el Señor nos recomienda que estemos velando, ¿no? Si en un futuro nos damos cuenta que realmente solamente son 10 naciones que darán su poder y su autoridad a la bestia, pues ahí estaremos dándonos cuenta que estuvimos velando, que nos dimos cuenta que efectivamente la escritura se cumple, ¿no? Pero otra vez, y esto me alienta bastante, realmente no tenemos que preocuparnos de más, ya que esto no afecta pues nuestra intimidad, nuestra relación con Dios, nuestra vida eterna. No nos afecta esto. Paso palabra, hermano, para si alguien más quiere también por ahí compartir. Cambio.
Muy bien, hermano Mario. Así es, efectivamente. Entonces, además, ahora que has dicho eso, hay unas palabras de Jesús. Mateo capítulo 25, cuando habla de el juicio de las naciones, pondrá las ovejas, ya sabéis, a su derecha y las cabras a su izquierda. O sea, está hablando de naciones, de gentes, de naciones que no se habrán sometido al reinado de la bestia. Porque habrán ayudado. Habrán tenido misericordia con los verdaderos cristianos. Les habrán dado de comer, de beber, etcétera, etcétera. Lo cual significa bien clarito que esas naciones que serán salvas no habrán estado bajo el reinado de la bestia. Lo cual demuestra de forma irrefutable que el reinado de la bestia no será mundial. No será mundial, porque si Jesús dijo que habrá naciones que van a tener misericordia, van a ayudar a los verdaderos cristianos, es decir, a los hermanos pequeños de Jesús, entonces significa bien claro que no todas las naciones van a estar bajo el reinado del gobierno de Satanás.
Máximo cuando el Señor dice en el versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, ¿verdad? Y ahí no está hablando de los hermanos pequeños del Señor, sino de las ovejas misericordiosas. Paz palabra.
Exactamente, y esas ovejas misericordiosas, ¿quiénes serán? Pues lo dijo Jesús, serán naciones. Cuando habla de naciones se refiere a gentes, es lo mismo. Hay gentes, naciones, gentiles, son las naciones. Entonces va a haber naciones que van a ayudar a los verdaderos cristianos. Por lo tanto, ¿de dónde han sacado eso de un gobierno mundial de la bestia? Si fuera mundial, entonces no habría esas personas, esas naciones que ayudarán a los verdaderos cristianos. O sea, va a haber naciones que estarán bajo el reino de Dios y que van a ayudar a los santos de Dios que estarán pasando por tribulación, por persecución, les estarán asesinando. Pues va a haber estas gentes, estas naciones, que pues les van a ayudar. Les van a ayudar con alimentos, con agua, con ropa, etcétera, etcétera. Lo dijo Jesús bien claro ahí en capítulo 25 de Mateo. La bestia pues hará la guerra a los santos, lo dice el Apocalipsis capítulo 13, ahí en el verso 7, no va a hacer la guerra a todas las naciones, va a hacer la guerra solamente a los santos y luego también a Jesús. Sabéis, cuando Cristo venga del cielo con sus ángeles, también va a hacer la guerra contra él. Va a intentar impedir que Cristo descienda aquí a la tierra. Pero en ninguna parte de la Biblia se dice que la bestia hará la guerra a otras naciones.
Hola hermano Tito, muy buenas.
Sí, adelante, hermano.
Claro, ahí mismo es evidente, ¿no? Que si realmente la bestia dominaría todas las naciones, gobernaría mundialmente, ¿con quién haría la guerra? Si todos estarían a su merced. Es obvio que va a haber naciones pues que no van a estar a favor de él y pues nada, ahí es donde se cumple la profecía que la bestia hará guerra a esas naciones, a los santos. Eso es todo,
Así
gracias.
es. Muy bien, buen aporte, muy bueno, efectivamente. Efectivamente, va a hacer la guerra a estas gentes, a estos santos. Va a ser una guerra literal, o sea, una guerra donde seguramente también se van a utilizar armas. En toda guerra hay armas, hay bandos, dos bandos, y donde se utilizan también armas. Pues eso es lo que va a hacer. Va a haber un agresor y va a haber un agredido. El agresor, como sabéis, va a ser la bestia, que va a agredir, va a intentar exterminar a todos los santos de Dios. Y estos santos de Dios, sin ninguna duda, se podrán defender. Cuando tengan la oportunidad, pues perfectamente se podrán defender. De la misma manera también que, por ejemplo, los dos testigos del Apocalipsis también se podrán defender. Podrán matar a sus enemigos, a los que quieran matarles a ellos. lo cual significa que el resto de los santos pues también tendrán el derecho a la legítima defensa. Hay momentos pues que los cuales ya la defensa, la legítima defensa ya no sirve. Pues ya no sirve. Ya cuando a uno le han apresado y le han atado y le van a ejecutar, pues ya no se puede defender, evidentemente. Entonces, lo único, pues entregarse a la muerte con resignación y esperando pues la misericordia de Dios y esperando el día de la resurrección. Hay momentos, repito, los cuales ya los santos no se pueden defender. Pero hay momentos que sí, cuando no vienen a agredir o vienen a agredir a nuestra familia, pues evidentemente podemos defendernos perfectamente. Y es lo que van a hacer sin ninguna duda muchos santos durante el periodo ese de tribulación. Como dice aquí el hermano Carlos en el chat, que reventaremos a los ejércitos draconianos. Así es. Ejércitos draconianos, se está hablando de los hijos de Satanás, los hijos del diablo, los hijos de la serpiente. Son los reptilianos, como los queréis llamar, son hijos de Satanás. Sabéis que a la serpiente es un reptil, la serpiente. Y a Satanás se le identifica con la serpiente antigua. Lo cual significa que los llamados reptilianos pues son sencillamente los hijos de Satanás.
Uno de los versículos, hermano, perdón, por ahí. Uno de los versículos que también, bueno, le temen, le temen de una manera fuertísima los pretribulacionistas, es Apocalipsis 13, 7, ¿no? En donde dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos, dice, y vencerlos. Entonces ahí no alcanzan a digerir esta situación, no pueden entender que podamos ser vencidos por la bestia, porque habremos de pasar si somos la esposa del Señor, somos la novia de Cristo. No es posible, Mario, estás totalmente equivocado. Deja de visitar esa página de Tito. Estás mal. Cambio, hermano.
Pues fíjate, hermano, vamos a ver, si Jesús sufrió persecución, si la persecución sufrió tribulación, pues ¿cómo no la van a sufrir la iglesia de Cristo? Si a mí me han perseguido, dijo Jesús, a vosotros también os perseguirán. O sea, estos pretribulacionistas realmente están como una cabra, no creen en las palabras de Jesús, el diablo les ha engañado, les ha cegado completamente. La iglesia de Cristo será perseguida. El Apocalipsis dice bien claro que la bestia va a hacer la guerra contra ellos y los va a vencer, los va a matar, los va a matar. Aunque será una guerra y sin ninguna duda los santos se podrán defender, pero muchos de estos santos morirán matando a sus enemigos. Perfectamente. Y luego al final Cristo, evidentemente, el Señor Jesús, cuando venga del cielo, pues los va a matar a todos estos malvados. Y a aquellos que atribularon, que maltrataron a los verdaderos cristianos. El Señor Jesús, cuando venga, los va a destruir y los va a lanzar al lago de fuego. Pero sin ninguna duda que en la tribulación los santos, o al menos muchos de ellos, serán muertos. Porque la bestia dice bien claro en el Apocalipsis que los va a vencer. Los va a vencer. Pero ya sabéis, el vencedor, realmente, ¿quiénes serán? Son los santos. El que venciere y guardare mis cosas hasta el fin, etcétera, etcétera, yo le daré la autoridad sobre las naciones, el vencedor heredará todas las cosas. El vencedor es sencillamente el cristiano que es fiel hasta la muerte, que persevera hasta el fin. Ese será el que recibirá la corona de gloria y el que va a acompañar a Cristo a la tierra cuando descienda del cielo. Esos son los vencedores. Aunque aparentemente la bestia va a vencer a los santos, pero quien al final tendrá la victoria, quien al final vencerá son los santos, no la bestia. La bestia solamente podrá matar el cuerpo, como dijo Jesús. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden destruir el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la guerra. Nuestros enemigos pueden destruir el cuerpo, nos pueden hacer picadillo, nos pueden quemar, pueden destruir solamente el cuerpo, pero no tienen el poder para destruir a la persona, al alma. Solamente Dios tiene el poder de destruir a la persona en el lago de fuego. Los seres humanos no pueden destruir a la persona. Repito, solamente pueden matar, solo pueden destruir lo que se ve, el cuerpo. pero al ser humano no lo pueden destruir, porque sencillamente Dios lo va a resucitar. Es Dios quien tiene el poder de destruir en el lago de fuego a los malvados, destruirlos en cuerpo y alma. Por eso es que no debemos de temer a ningún ser humano, al hombre. Porque, repito, solamente pueden destruir el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. Como dice Anita aquí en el chat, dice aquí, si del árbol verde hicieron todo esto, ¿qué no harán con las ramas? ¿Eh? Con las ramas, efectivamente.
Exacto, hermano. Bien hermoso ese pasaje de la hermana Anita. Pero lo que tú no sabes, hermano, cuidado, porque lo que tú no sabes es que hay dos clases de santos. Están los santos que se van con el Señor y los santos, tibios. Paso palabra.
A ver, cuando la palabra, el Nuevo Testamento habla de los santos. O sea, la Biblia nunca habla de dos clases de santos. Eso es algo que se han inventado los evangélicos, igual a dos tipos de santos. Solamente habla de una, que son los santos de Dios, y que son sencillamente los verdaderos cristianos. Eso de que hay dos tipos de santos, pues es una fábula que se inventaron los pretribulacionistas, pues para engañar. Hablan los santos de ahora y luego mencionan a los santos de la tribulación, que son los que van a pasar por la tribulación. Eso es mentira. Los santos de la tribulación son los santos de la iglesia, son los mismos. No hay dos tipos diferentes de santos. Eso es un engaño tremendo del diablo. Decir que hay dos tipos de santos. Santo, que como sabéis, significa pues apartado, apartado para Dios.
Sí, hermano, pero fíjate que sí lo creen rotundamente, ¿eh? Lo creen rotundamente que hay dos clases de santos, los carnales y los santos, pues los santos elegidos, los santos que serán levantados en el arrebatamiento antes de una tribulación de 7 años. Ellos realmente sí lo creen así. No, y quiero que sepas que las mujeres todavía están más aferradas en esta situación, ¿eh? Me llamaba un hermano recién, estudiando la escritura. Un chileno, y me dice: "No, no, no, hermano, pero te imaginas cómo va a ser esto si mis niños están chiquitos, cómo va a sucedernos esto a nosotros. Por eso estamos en el camino del Señor. El Señor nos tiene que levantar antes". Bueno, hemos hablado bastante y gracias a Dios que ha podido entender este punto, hermano. Pero sí, es que es una doctrina tan, pero tan fuerte que ha entrado en la cristiandad, que a diestras y siniestras los hacen entender de esa manera, ¿eh? Paso palabra.
Así es, hermano. Así es. Son gente que realmente pues quieren no sufrir, o sea, quieren irse al cielo sin pasar por sufrimiento. Y más personas pues que tienen familia aquí en la tierra, tienen hijos, tienen esposa, entonces realmente son personas que no quieren pasar por la tribulación, porque no quieren sufrir sencillamente. Pretenden entrar en el cielo sin persecución, sin sufrimiento. Y la Biblia dice bien clarito que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El victorioso, el vencedor es precisamente ese. ¿Cuál es el vencedor según el libro del Apocalipsis? Pues el capítulo 12 del Apocalipsis lo dice. Los que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Esos son los vencedores. Por lo tanto, los evangélicos pues sencillamente no quieren ser vencedores. No quieren ser vencedores. Porque no están dispuestos a sufrir persecución, la gran tribulación. Dice el hermano Carlos en el chat que hay por ahí en YouTube un tipo que se llama Víctor Sambises que afirma y que enseña el año de la venida de Cristo. Y le he contestado al hermano Carlos diciendo que eso es falso, eso es absolutamente imposible. Todavía no podemos saber la fecha de la venida de Cristo por una razón muy sencilla, porque todavía no ha venido el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses. Y mientras no venga el reinado de la bestia es imposible saber cuándo Cristo va a venir. Imposible. Pero cuando venga el reinado de la bestia sabrá cualquiera que sepa contar, muy fácilmente podrá saber la fecha del regreso de Cristo. Simplemente pues añadirle 42 meses. Pero todavía es imposible conocer la fecha. Cualquiera por ahí que ande diciendo fechas, como ha ocurrido con muchos descerebrados pues en el pasado, hace el año 2011, por ejemplo, el famoso Cristian Silva, pues este tipo, ya sabéis, profetizando en falso, diciendo que Cristo le había revelado la fecha de su venida, que sería para el 2011, según él. Y era mentira. Era un falso profeta, es un falso profeta porque Cristo de ninguna manera le habló ni le dijo semejante cosa. Es algo que él se inventó. Pues lo mismo ocurre con otros tipos, ¿no? Por ahí este tal, que Víctor Sánchez, dice que está dando la fecha. Imposible, es imposible saberlo. Pero no porque no se pueda saber, claro que se va a poder saber, pero en el futuro, todavía no. La fecha de la venida de Cristo se podrá conocer muy fácilmente en el futuro. Lo que sí podemos hacer perfectamente es especular, dar opiniones personales de cuándo creéis vosotros que va a regresar Cristo, ¿no? Eso sí. Bueno, pues yo creo que para tal año, yo creo que va a venir Cristo. No pasa absolutamente nada. Eso no es ningún pecado. Eso no es profetizar de ninguna manera. Eso es simplemente dar una opinión personal. Pero otra cosa diferente es decir, Dios me ha revelado o Cristo me ha revelado que para tal fecha, para tal año, para tal día va a venir Cristo y va a ocurrir el fin del mundo. Y luego viene esa fecha y no se cumple. No ocurre. Esa persona lo que ha hecho es profetizar en falso. Porque ha dicho hablar de parte de Dios. Y lo que ha enseñado, lo que dijo, es mentira. Ese sí que es un falso profeta. Pero creer y decir, bueno, yo creo que para tal año va a venir Cristo, pues eso perfectamente se puede decir. Y no es ningún pecado, no es ningún problema. Yo personalmente creo, por ejemplo, que la venida de Cristo y el comienzo del milenio va a ser antes de 5 años. Antes de 5 años. Es una opinión personal. Es que, repito, esto no tiene que ver nada con profetizar.
Realmente yo también así lo creo. Yo siento que no llegamos a 10 años, hermano, cuando esta situación es esté dándose ya de una manera bien fuerte, ¿no? Y claro, pues solamente es especular, porque una vez que la guerra se dé, y una vez que esta tercera guerra se dé, hermano, se desencadenan todos los eventos que están por venir. Y esto será, como dice la Escritura, rápidamente. Rápidamente, y este rápidamente pudiera convertirse en 3, 4 años, 5, 7, a más tardar 10, ¿verdad? Esto es, pues claro, solamente es una especulación, porque en estos tiempos una guerra no es cualquier cosa, esto es algo que arrasa de un momento a otro, y la carestía, las hambres, las pestes, todo esto va a ser tremendo después de esta guerra, y entonces aprovechará pues la bestia, ¿verdad? Para llegar a darnos un supuesto ánimo. Y de ahí, bueno, pues ya sabemos que lo que viene no es otra cosa más que el cese de este gobierno de la bestia, 42 meses, y el gobierno del Señor Jesucristo, que inicia con ese maravilloso milenio, ¿no? Eso es lo que más o menos yo así puedo entender. Cambio.
Exacto, hermano Mario. Y además tenemos que tener en cuenta que en una futura tercera guerra mundial, ya sabéis que ha habido dos guerras mundiales, ¿no? La primera guerra mundial del 14 al 18, la segunda guerra mundial del 39 al 45, y ahora yo estoy convencido que va a venir la tercera guerra mundial. Bueno, pues esas dos guerras mundiales anteriores, como sabéis, duraron varios años, varios años. En una tercera e hipotética tercera guerra mundial termonuclear, ya no sería cuestión de años. Esa guerra no duraría años, no duraría meses, ni siquiera duraría días. En una guerra de ese tipo sería cuestión de horas. En cuestión de horas se podría exterminar a prácticamente la mitad de la población mundial. Con el tipo de armas ahora, termonucleares y de otro tipo, sería una guerra totalmente diferente, muy diferente al resto de guerras que han existido en el pasado. Por lo tanto, imaginaos, cuando se cumpla esa profecía del Apocalipsis, esa guerra mundial se podría durar cuestión de horas. Entonces, de repente, el diablo y sus ángeles serán arrojados a la tierra, en cuestión de horas o de pocos días, dar inicio el reinado de la bestia. Repito, una tercera guerra mundial termonuclear no duraría ni años ni meses, duraría horas o muy pocos días. Bueno, saludamos al hermano Ablos, que ha entrado, a ver si puede coger el teléfono. Saludamos al hermano Ablos, que acaba de entrar aquí de la sala. Bien, como dije ayer, teníamos charla, pero no pude entrar porque me quedé sobao, me quedé dormido. Y hoy que no había prevista charla bíblica, pues la hemos tenido hoy. Hemos estado hablando de la segunda parte del estudio del don de lenguas. Hemos tenido esta parte, la segunda.
Esta guerra que está a punto de sucederse. Mira que a lo que yo alcanzo a mirar en toda la gente con la cual yo trato, porque pues acá en el sello se trata con muchísima, muchísima gente, muchos canales, canales que tienen 10, 15, 30, 100 personas, 70 personas. Pero tú preguntas así al azar a alguien. Nadie sabe qué está pasando allá, hermano. Nadie sabe qué está pasando en el Medio Oriente, ¿eh? Están tan dormidos, tan quitados de la pena. Es triste mirar que la gente realmente no vela, no está velando, no está sabiendo nada. Pocos, ¿eh? Pocos, no muchos, porque sí hay quienes están al tanto de esto, pero no muchos. Y esto es, pues es crítico, ¿no? Porque, bueno, nosotros, gracias a Dios que podemos alegrarnos de que los pasos del Señor están cerca, se escuchan. Pero muchos no pueden verlo así, precisamente por eso, porque no están al tanto de toda situación en el mundo. Y bueno, te das cuenta porque incluso la misma familia de unos vive tan quitada de la pena. Claro, muchos de ellos no conocen del Señor, por lo menos los míos, nadie. Y es duro esto, saber que la gente está tan quietecita ahí, pensando que la vida transcurre así, sin más ni más. Cambio, paso palabra.
Pues así es, hermano Mario. O sea, viven cegados, engañados totalmente por el padre de la mentira. Pero lo más trágico es cuando esta ignorancia supina se ve entre personas, pues que dicen ser cristianas, que son evangélicos o que son católicos y no tienen ni idea de la profecía bíblica, ni tienen idea de lo que está ocurriendo en el mundo. Pues no están velando, no están despiertos, no analizan los acontecimientos que se están ocurriendo delante de nuestras narices, no los están viendo, no los están analizando a la luz de la profecía bíblica, porque no están velando, no están despiertos, están dormidos. Y evidentemente los del mundo pues están muertos en sus pecados y delitos, entonces no entienden absolutamente nada de las cosas espirituales, ni de la palabra profética, pues no saben nada. Es como la época de Noé, los días de Noé, pues igual. Jesús, hay una frase de Jesús que dijo, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y no entendieron, es decir, estaban en la ignorancia total. No entendieron, no entendían nada, todos esos malvados. Vino el diluvio, esa hecatombe mundial, y los exterminó. Pues lo mismo va a ocurrir ahora. Va a ocurrir, pues cuando venga el Señor, esa destrucción mundial. Con juicio vendrá el Señor a juzgar, pues serán igual, serán todos los malvados serán destruidos. Y por eso es que tiene que venir un periodo de predicación, de alerta, de aviso, igual que hizo Noé. Sabéis que Noé, pues durante 120 años fue pregonero de justicia. ¿Qué significa eso, que fue pregonero de justicia? Pues que predicaba el arrepentimiento, predicaba la llegada de un diluvio, y así estuvo predicando durante 120 años. Y después, pues la inmensa mayoría, como sabéis, pues no quisieron arrepentirse, no entendieron, entonces vino el juicio, vino el diluvio y fueron exterminados. Pues algo semejante a lo que está ocurriendo ahora. Estamos en una época de enseñanza, de predicación, de aviso, de anuncio del fin del mundo, de esta era mala. Y la inmensa mayoría de la gente, pues como la época de Noé, no quieren creer, no se quieren arrepentir. Y entonces pues serán exterminados, perecerán.
Increíble, realmente más de 100 años y aún así no han entendido nada. Imagínense que hoy en día nosotros no disponemos de esa cantidad y aún así no van a entender. Paso palabra.
Efectivamente, además, fijaos, en la época de Noé, pues, no tenía internet, no había radio ni televisión, o sea, no existían las facilidades que tenemos nosotros. ¿No? Y donde ahora, pues, por medio, por ejemplo, de esta herramienta podemos llegar a miles y miles y miles o millones de personas por medio de Internet. Por eso es que...
Hermano,
¿Sí, hermano?
no, está bien, hermano,
Sí.
perdón, ahorita ahí voy.
Sí, por eso es que Noé tuvo que estar durante 120 años predicando, porque no tenía los medios que tenemos nosotros. Sí, adelante, hermano Mario.
Sí, hermano, por ahí pido palabra. Una pregunta, solamente una pregunta entre hermanos. Una vez que la guerra estalle, que como sabemos es más largo el preparativo que el resultado, ¿no? Una vez que la guerra estalle y quienes miren esto, hermano, yo tengo la esperanza. Realmente tengo la esperanza de que mucha gente que se le ha hablado y no ha atendido, porque han entendido, pero no atienden, tengo la esperanza de que una vez mirando las cosas así de fuertes y los golpes, el tiroteo, vengan a los pies del Señor, hermano. No sé, tengo la esperanza realmente de que mucha gente así por montones, ¿no? Yo en una ocasión, hermano, tuve un sueño. Y el Señor en el sueño hablaba mi vida y decía, prepárate porque no cabrán. Yo acondicionaba un pequeño lugarcito para que la gente se congregue en la casa, ¿no? Y yo entendía que el Señor me decía, prepárate porque muchos vendrán, muchos. Y esa es la esperanza mía, que realmente en esos momentos, en esa desesperación, la gente venga, hermano. Paso palabra.
Pues estoy de acuerdo contigo, hermano Mario, efectivamente. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia también. Cuando ha habido grandes catástrofes, pues mucha gente se ha vuelto a Dios pidiendo arrepentimiento, pidiendo perdón. Pues también va a ocurrir en el futuro, aunque también va a haber mucha gente, como dice el libro del Apocalipsis, cuando vengan todas estas plagas, estos juicios, pues van a blasfemar de Dios. También va a haber de todo tipo. Y otro mucho, pues también van a arrepentirse y van a creer que lo que dice el libro del Apocalipsis, pues es verdad. Ahí se va a estar cumpliendo delante de sus ojos. Yo personalmente, ahora últimamente estoy escribiendo mucho en RT y en Facebook este asunto de la guerra, de lo que está ocurriendo en Ucrania, y alertando a la gente porque se vayan preparando para la guerra mundial que está profetizada, dicha en el libro del Apocalipsis. Entonces, cuando esto se cumpla, pues sin ninguna duda muchas personas van a comenzar a creer en el Apocalipsis. Lo que Dios dice, la revelación de Dios que nos dio a través de Jesús. Y por eso es que dice el Apocalipsis que los santos de Dios fueron los que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Entonces, aquellos santos que creemos en el libro del Apocalipsis, pues ¿qué es lo que va a hacer la bestia con estos santos? Poler va a declarar la guerra y nos va a matar. Todos aquellos que crean y prediquen el Apocalipsis, en la época esa, la época del reinado de la bestia, serán acusados de enemigos del reino de Dios, serán acusados de personas impías y lo que van a decir es que tienen que ser exterminados. Porque el reino de Dios, dirán que ha venido el reino de Dios y todos estos malvados, entre comillas, que serán los santos, pues tienen que ser ejecutados, se les cortará la cabeza. Eso es lo que va a ocurrir en esa época, sencillamente. Porque recordar que el diablo lo que va a hacer es pasar, va a hacer pasar ese gobierno, ese reinado, lo va a hacer pasar por el reino de Dios. Ese se va a ser el gran engaño satánico durante ese tiempo.
Sí, leí el artículo en donde el ejército ruso está accionando, ¿no? Está comenzando a mover sus tropas hacia Ucrania. Interesantísimo, hermano. Interesantísimo para estar al tanto. Y gracias por todas esas aportaciones que ustedes hacen ahí. Una de las cosas que miro, que por un lado, cuando está ahí la guerra, hermano, sí, y como digo, tengo mucha esperanza en que mucha gente se arrepienta, venga al Señor a ponerse a cuentas. Pero por otro lado también, recordemos que también Satanás va a hacer su parte, ¿no? Y muchos también atenderán del otro lado. Sea por la conveniencia, sea por, no sé, por comunidad, por lo que sea, muchos atenderán de otro lado y serán engañados. Muchos que conocen la Escritura serán engañados, precisamente por eso, porque los tiene embelesados la abundancia, el derroche, la glotonería, ¿no? Y de eso es lo que el Señor pues nos recomienda todo el tiempo y a cada paso en la Escritura, que nos cuidemos de la glotonería, que nos cuidemos del ensanchamiento que mucha gente está teniendo, principalmente acá en este país, ¿no? Acá en Estados Unidos. Paso palabra.
Efectivamente, y me alegro que hayas citado ese pasaje de Jesús, porque dijo que estemos orando y velando, orando a Dios para que seamos tenidos por dignos de ser librados de todas estas cosas, de las que se refería Jesús, como es la glotonería, la embriaguez, los afanes de esta vida. O sea, tenemos que orar, pues precisamente para que el Señor nos libre de todas estas cosas. No librarnos de la tribulación, como falsamente enseñan los falsos evangelistas. Los falsos pastores dicen que no, ellos sacan ese pasaje y lo interpretan de una forma retorcida y falsa. Dicen que no, que tenemos que estar orando a Dios para que venga el rapto y nos saque de la tierra. Eso es una burda mentira del diablo. Tenemos que orar a Dios para que nos libre de todas esas cosas que mencionó Jesús. La glotonería, la embriaguez, los afanes de esta vida. Y podamos estar de pie delante del Hijo del Hombre, cuando Él venga. Es de esas cosas por las cuales tenemos que orar, para que seamos librados de ellas. Pero nunca, nunca Jesús nos enseñó a que tengamos que orar para que seamos librados de la tribulación. Antes has mencionado, bueno, lo que está pasando en Ucrania, lo del ejército ruso. A ver, lo que está ocurriendo ahora en el oriente, en la frontera de Ucrania, en la frontera oriental, es que hay una avanzadilla. Todavía el ejército ruso no ha entrado en masa, lo va a hacer dentro de poco. Lo que están enviando son simplemente unos destacamentos de tanques, de soldados rusos, para ayudar a estas personas inocentes que están siendo asesinadas y masacradas por ese hijo de Satanás, maricón, pervertido, repugnante, que es Obama. Es un hijo del diablo que está como loco por desencadenar una guerra termonuclear contra Rusia y contra China. Entonces está apoyando, Obama está enviando soldados y está enviando muchísimo dinero a los asesinos nazis de Kiev. Kiev es la capital de Ucrania, ¿no? Entonces hay unos asesinos nazis que han llegado al poder y el presidente Obama, estos hijos del diablo, están ayudando a esos asesinos para masacrar y asesinar a miles de personas de habla rusa, que hablan en ruso, de ahí, del oriente de Ucrania, y que no son católicos romanos, son de la religión ortodoxa. Realmente quien está detrás de esta guerra es este hijo de Satanás que está en el trono papal, los católicos romanos, que odian a muerte a los de la religión rusa ortodoxa, porque los de religión rusa ortodoxa no se someten al Papa de Roma. Entonces es el papote de Roma quien está incentivando, quien está induciendo a que los ejércitos de la OTAN, estos asesinos, masacren, asesinen a todas estas personas inocentes del oriente de Ucrania. Y entonces lo que va a pasar ahora es que pues ya Rusia, ya el oso ruso se ha despertado y se está cabreando mucho y va a invadir en masa, va a entrar en Ucrania y es entonces cuando va a haber un choque directo entre los Estados Unidos y Rusia. El ejército de los Estados Unidos ya está realmente, está entrando en Ucrania, están enviando soldados y armas y lo que quieren es sencillamente que Rusia entre en la guerra para que se desencadene de forma inmediata esa guerra mundial, esa guerra termonuclear, que es precisamente lo que han decidido los satánicos del Club Bilderberg. Han tenido una reunión estos días pasados y una de las cosas que han decidido es que ya tiene que estallar la Tercera Guerra Mundial. Están como locos y han dado el visto bueno, han dado la luz verde para que comience la guerra termonuclear, para así poder implantar cuanto antes el reinado de la bestia. Eso es una de las cosas que han decidido los satanistas estos del Club Bilderberg, esta élite satanista, entre otras cosas. También han decidido que el rey de España, Juan Carlos, pues tenía que dimitir, tenía que abdicar del trono y eso es lo que ha ocurrido. Tomaron esa decisión y efectivamente hace unos días el rey Juan Carlos pues ha decidido renunciar. Ya ha estado todo planeado por ellos y ahora el siguiente paso es desencadenar una guerra termonuclear contra Rusia. Y contra China, evidentemente, porque Rusia y China se han unido, ¿no? ¿Sabéis? Ese es el objetivo de Obama. Porque quieren, la élite, repito, esta élite satanista, quieren cuanto antes implantar ese nuevo orden mundial, ese reinado de la bestia. Y para hacerlo, primero tienen que desencadenar una guerra mundial. Y eso es lo que han decidido en esta reunión que han hecho los del Club Bilderberg.
Es que es así, hermano. este mariconazo lo que está haciendo es perfilando todo esto para, pues, para ese fin, ¿no? Y lo triste que toda la gente acá, pues no toda, pero sí la mayoría, están bien ciegos, ¿no? Endiosados con su Obama y con todas sus reglas. Y aun cuando, por ejemplo, en el área de inmigración ha hecho atrocidades, aún así, la mayoría de la gente latina sigue con él. Pero precisamente por eso, hermano, porque están ciegos sin mirar realmente quién es esta persona, ¿no? Quién es este hombre. Y no compaginan absolutamente nada con la palabra de Dios. Y esto del mariconismo acá en Estados Unidos es, pues ya está mirándose como algo tan normal, algo que se está aceptando. A la vuelta de la esquina uno encuentra cada barbaridad. Es precisamente eso, esa corriente que está desatándose para preparar, pues, este gobierno mundial, bueno, este gobierno, pues, de la bestia, ¿no? Paso palabra.
Así es, hermano, y más teniendo de ejemplo un presidente de los Estados Unidos que se sabe que es un pervertido maricón. O sea, el presidente Obama se sabe con muchas pruebas que es un homosexual, un maricón, un mariconazo. Además de ser un criminal, un asesino, es un maricón que le pusieron en el poder. Y está demostrado. Además, él aprueba, apoya a los maricones, es una persona que aprueba los falsos matrimonios entre maricones. Una persona que apoya el mariconismo, que apoya las falsas bodas de maricones, es porque también es un maricón. Y eso es lo que es el Obama, un mariconazo de mil demonios. Además de un criminal. Paja le pusieron, ahí le pusieron en el poder, pues, para eso, para ser el último presidente de los Estados Unidos y el que va a llevar a la destrucción a los Estados Unidos. Este tipo. En cierta forma, pues, está siendo utilizado por Dios, claro que sí. Dios está utilizando al presidente Obama para la inminente destrucción de los Estados Unidos. Yo estoy convencido que Obama es un reptiliano, o sea, es un hijo del diablo, es un satánico. ¿Para qué ha salido esta expresión, esta palabra, reptilianos? Y realmente tiene un trasfondo bíblico. Un reptiliano es sencillamente un hijo del diablo, el hijo de la serpiente.
Pues yo solamente despedirme, hermano, y ya que estamos a punto de cerrar. Gracias por toda la ayuda, gracias por todo el apoyo, por todas las aportaciones y realmente de gran edificación esta pequeña charlita que nos ayuda muchísimo, hermano. Nos abre los ojos, aunque a veces son puntos así, un poquito aquí, un poquito de allá, pero sin embargo todo es de gran edificación para todos, ¿no? Y además para todos aquellos que puedan escucharla, pues esta charla. Gracias a Dios que, pues, nos da esta oportunidad. Gracias, hermano. Gracias por ahí, hermana Anita, y los demás hermanos que por ahí se congregan también. Gracias y paz.
Pues gracias y paz, hermano Mario. Muy bien, ya sabéis, yo no había previsto charla, pero bueno, la hemos tenido, por eso hemos sido menos hermanos en la sala. Y ya la siguiente charla bíblica, ¿cuándo la tendremos? ¿Sabes cuándo la tenemos, Chanita?
El día 12.
Gracias, mi amor. El día 12 tendremos la siguiente charla bíblica. Bien, pues nos vamos a marchar ya. Le damos las gracias a Dios por esta reunión y le pedimos al Padre Celestial, pues, que nos dé sabiduría, nos siga dando sabiduría para mantenernos firmes en la fe, a pesar de las tribulaciones, aflicciones que podamos tener. Gracias, Padre, por estos hermanos que han podido entrar en la sala. Danos fuerzas para mantenernos firmes hasta el final, hasta que lleguemos a la meta. Te pedimos especialmente por aquellos que la vayan a escuchar y que todavía, pues, sigan creyendo en estos errores, en estas mentiras que les enseñan en esas iglesias. Ábreles la mente, el entendimiento, para que puedan llegar al conocimiento de la verdad y puedan así salir de ese tipo de iglesias, de ese tipo de errores que les están enseñando y que son muy peligrosos, muy peligrosos. Te pedimos, Padre Celestial, que venga tu reino a la tierra, que sea hecho tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos el pan de cada día y te pedimos que no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya sabéis, el próximo día 12 tendremos la siguiente charla bíblica. Gracias por haber estado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.